1.
Una gran historia, una muy buena noticia y lo que huele a una terrible pifia. Ahí le va. La muy buena historia es, porque yo creo que se va a convertir en serio película de un momento a otro, es la del canadiense Ryan Whiting. Este cuate fue atleta olímpico, ¿sí? Compitió en snowboard, ya sabe, el que es como esquí pero con tabla, en los Juegos Olímpicos de invierno. Un atleta de alto rendimiento, de altísimo nivel, de grandes capacidades. Y en eso se vuelve narco. Narconieve, ¿no? Y se convierte en uno de los principales operadores de los chapitos del cártel de Sinaloa. De atleta olímpico canadiense a narco de altos vuelos con los chapitos. Imagínese lo que da para una serie o para una película la historia de este personaje. Esa es la historia. La buena noticia, ¿cuál es? Este hombre había sido ya muchas veces mencionado en la relación México-Estados Unidos. Había sacado muchos comunicados a Estados Unidos, que si poniéndolo en la mira, que si aumentando la recompensa, que si congelando cuentas. Realmente Estados Unidos quería que fuera capturado Ryan Whiting, el narco snowboardero. Y hoy se anunció que Ryan Whiting fue detenido en México. Y eso es una muy buena noticia porque pues, siempre es muy bueno que vayan cayendo los malos, ¿no? ¿Y cuál es la pifia? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire, yo no sé si es este complejo que tiene la presidenta Sheinbaum y que luego se contagia. Complejo comunistoide. De no poder decir que es una muy buena idea cooperar con Estados Unidos para combatir al narco. Y que Estados Unidos tiene mayores capacidades tecnológicas, operativas, militares, armamenticias. No nos comparamos en ningún frente con Estados Unidos. Tienen mejor inteligencia, tienen mejores drones, tienen mejores armas, tienen más tecnología para intervenir teléfonos celulares, para espiar. Son mejores. Son mejores como policías, como soldados, como espías. Y entonces sucede algo absoluta y totalmente sorprendente. Y es que por un lado el gobierno de Estados Unidos dice que Ryan Whiting fue detenido en México por agentes del FBI. Y por otro lado, el gobierno de México, el que da la cara, pues ya sabes, el jefe del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, dice que el tipo se entregó en la Embajada de Estados Unidos. Pero qué curioso que en la embajada estaba ni más ni menos que el director del FBI, Kash Patel. Es uno de los más altos mandos del gabinete de Trump, que había llegado a México sin que el gobierno de México diera a conocer que estaba teniendo reuniones. Duende, ¿usted cree que el snowboardero del narco fue y timbró? Ah. ¡Tin, ton, din, don! Ah. En la embajada. Oiga, disculpe.
Sí, no.
A ver, ¿cómo sería, Duende? A ver, por favor.
No.
Por favor. No, no. Imagínese, o sea, lo que el gobierno mexicano nos quiere vender para no reconocer que realmente hubo una operación de seguridad extranjera en México, porque a la presidenta, bueno, no, como si se desarmara moralmente por esto, ¿no?
No.
Cuando tendría que ser algo bueno, tendría que ser algo bueno. Pero como está en el cuento este de coordinación sin subordinación, como está en esta, pues en este prejuicio comunistoide, este complejo, acomplejado suenan los funcionarios mexicanos, cuando no pueden decir con toda claridad. Bueno, según el gobierno mexicano, el tipo Ryan Whiting, snowboardero, ya, o sea, llegó a la embajada americana, tocó, ay, resulta que en la embajada americana estaba Kash Patel, el director del FBI. ¿Qué casualidad, Duende? ¿Cómo se lo imagina?
No,
según
que,
el gobierno mexicano, Duende, según el gobierno mexicano, ¿qué pasó? Por favor. Así,
es que,
Víctor.
Hermano, de verdad, es, o sea, imagínate.
Sí, diga. No problem. I don't want problem. I don't want problem. Please. I'm Ryan James.
Es que, hermano, o sea, te imaginas. A ver, Ryan, ahí está la nieve. ¿Qué? ¿Saco mi tabla? No te hagas la cocaína. No te hagas la cocaína. Sí, o sea, sí, o sea, que no vengan, no, que no vengan. Pero oiga, es que, hermano,
¿usted cree? ¿Usted cree que hubo un operativo del FBI en suelo mexicano? No, no creo, ¿no?
No, ¿cómo crees? No, no. Y que coincida con que sabe el director del FBI en México. No, cero,
¿A qué cree que haya venido el director del FBI a México?
No, pues a saludar. No, simplemente. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo va todo, Omar? Cualquier cosa, ahí estamos. Me echas un grito. O sea, no, hermano. Hermano, por favor.
Es que son... A ver, convierten un logro extraordinario en una charada, en una chunga, en una fantochada, en un cuento, en una caricatura. ¡Qué necesidad! Ah, no, ahí voy, duende. Ahí voy para que nos vayamos riendo juntos. 9:30 de la mañana. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dice... Pone en su Twitter, X, derivado del acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos. Ayer recibimos la visita del director del FBI, Kash Patel. Hago un paréntesis. ¡Ah, caray! Entonces el avión del Departamento de Justicia que fue fotografiado ayer en México y que el gobierno no había informado absolutamente nada. ¡Ah, pues traía a Kash Patel! Ni más ni menos que a Kash Patel. Voy con el tuit de García Harfuch. Derivado del acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos, ayer recibimos la visita del director del FBI, Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones. Una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otra con la oficina de la Fiscal General de la República. O sea, estuvo primero con García Harfuch y luego con Ernestina Godoy, ¿no? Dice, durante los encuentros con el director del FBI y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países. Enfatizó que el respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo el principio rector de esta colaboración. Así puso. Y entonces Omar García Harfuch acompañó el tuit con fotografías de él junto a Kash Patel, junto a Ronald Johnson, de Kash Patel y Ronald Johnson junto a la fiscal general de México, Ernestina Godoy. Pero lo más interesante es lo que viene después, en este mismo tuit, ¿no? Ya que pone toda la parte protocolaria, dice así. El director del FBI, es Harfuch, ¿no? El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios. Una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, de los 10 más buscados por el FBI, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos. El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración. Un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos. ¿Usted lo cree, duende? Sí, ¿no? Sí.
No, hermano. Sí. A ver.
O sea, seguro llegó y dijo, oye, me han estado buscando desde hace 7 años, ¿por qué no voy y me entrego? Ya que ando aquí por Polanco, ¿no? O sea... Oye, sí. Voy.
¿Y así de qué pasó? Hija, Luis, iba a entregar.
Oye, voy saliendo el farolito. ¿Qué hago? No, pues me voy a entregar,
ándale,
¿no?
Ándale.
¿Qué es eso, no?
Va saliendo de Plaza Molière, dice. Hijo, iba para Tepito a entregar un paquete, pero no, ya.
Mejor me entrego. Me entrego yo.
Aquí de volada.
Bueno.
No.
Ese fue Harfuch a las 9:30 de la mañana. Y luego sale la fiscal general de Trump, Pam Bondi, a las 9:45 de la mañana, 15 minutos después de Harfuch, y ahí se le empieza a hacer bolas el engrudo al gobierno de México con esta intención de tratar de simular que los agentes del FBI de Estados Unidos no operaron en México, en suelo mexicano. Puso Pam Bondi, ahí le va, bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia, pertenecientes al FBI, han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI, Ryan Wedding, el exatleta olímpico de snowboard, convertido en presunto rey violento de la cocaína. Wedding fue trasladado en avión a Estados Unidos, en donde enfrentará la justicia. Entonces se está diciendo, bajo mi dirección. O sea, esta es una instrucción de Estados Unidos. No sorpresa de que a caray se entregó. Uno, ¿no? Dos, si dice bajo mi dirección, es porque implícitamente autoriza una operación más allá de sus fronteras. Dice, agentes del FBI han detenido. Oye, no se entregó, ¿no? Detenido. Bondi también puso en su mensaje en X. Este es un resultado directo del liderazgo del presidente Donald Trump. Bajo su presidencia, los criminales no tienen refugio seguro. El director del FBI, Kash Patel, ha trabajado incansablemente para llevar a los fugitivos ante la justicia. Estamos agradecidos a nuestro increíble embajador Ronald Johnson y a las autoridades mexicanas por asistirnos en este caso. 3 minutos después, sale el director del FBI, Kash Patel, y publica en X una foto del detenido, del exatleta, 9:48 de la mañana, y pone un mensaje en el que dice que gracias al liderazgo de Donald Trump para aplicar la ley a nivel mundial, fue arrestado Wedding y fue trasladado a los Estados Unidos, y hace un mayor hincapié en agradecer al gobierno de México, menciona al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y lo pone, pues digamos que con todas sus letras, destaca muchísimo la detención. Dice que es el 6º de los 10 más buscados que ha sido detenido en el último año. Agradece a Pam Bondi. Dice, Ryan James Wedding fue arrestado en México anoche y está siendo transportado desde México a Estados Unidos a través del FBI para que enfrente la justicia. Se cree que Wedding se había escondido en México por más de una década y desde el 2024 se le buscaba, es decir, ya tenía orden de aprehensión, por tráfico de cocaína y asesinato. Él estaba participando en una red de tráfico transnacional de droga que de manera rutinaria enviaba cientos de kilos de cocaína desde Colombia a través de México y el sur de California hacia los Estados Unidos y Canadá como parte del cártel de Sinaloa. Dice, esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el gobierno de México. En especial agradezco a nuestros extraordinarios socios en México que facilitaron esto. La presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Roll Johnson. Y a nuestros socios en el gobierno federal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, que fueron centrales en esta detención. Entonces, pues, ¿qué pasó? Justo en los días en los que la presidenta Sheinbaum dice y dice y dice y dice que no, que nunca va a permitir la operación de agentes extranjeros en México. Hoy en la mañanera el secretario Harfuch decía, no hay agentes extranjeros operando en México. Sucede esto. Y vuelvo a lo mismo, es un complejo, ¿eh? Un complejo comunistoide. Pues, que digan lo que es. Es una gran noticia. Y en términos de las fichas que le da a México para contener el apetito de Trump, buenísimo. Vamos con Arturo Ángel. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué nos comenta sobre este asunto?
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, aquí en Estados Unidos están muy contentos, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Con esta detención. Mira, a diferencia, por ejemplo, de la expulsión reciente que hubo a principios de esta semana de varios narcotraficantes, ¿no? Este tercer paquete donde los funcionarios de Estados Unidos tardaron pues 24 horas en expresar algún tipo de posicionamiento en este caso en particular de Ryan James Wedding. De inmediato ha habido reacciones de las autoridades del más alto nivel que ya bien tú relatabas. Te puedo decir que lo que hemos podido saber, Carlos, a partir de las fuentes que hemos consultado aquí en Estados Unidos y en México sobre estos hechos, porque en efecto no hay tanto detalle oficial de exactamente cómo fue la detención. Hay una secuencia que se está tratando de señalar, por lo menos oficialmente, o la versión oficial por canal extraoficial, déjame decirlo así, y es que el señor Ryan Wedding estaba ya muy cercado por la presión que estaban ejerciendo autoridades de Estados Unidos, presión primero hacia sus pares en México para tratar de cerrarle el paso, porque en efecto, a lo largo del año pasado, incluso Carlos, en noviembre del año pasado se incrementó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa con su captura, porque el discurso de Estados Unidos es que este señor gozaba de la protección en México del cártel de Sinaloa, con lo que eso significa, y lo que eso significa es la protección de delincuentes y de funcionarios corruptos. Entonces, que había mucha presión sobre ese asunto, y sí, los tiempos parecen totalmente oportunos. También es cierto que en las sedes diplomáticas, Carlos, hay siempre agentes del FBI que están comisionados a esta situación. Entonces, en México insisten que él se entregó. Yo consultamos incluso hace poquito antes de entrar contigo con fuentes del Gabinete de Seguridad, dicen que no, que este señor se entregó y que lo que pasó es que en la representación de los Estados Unidos ya había agentes del FBI que estaban listos y prestos para su detención. En ese sentido, podría ser ciertas ambas cosas, que él se entregó y que agentes del FBI oficializaron la detención en la representación diplomática. De todas maneras, parece obvio que aquí ya había una presión muy fuerte de los Estados Unidos, porque tenían, en efecto, como prioridad detener a este señor que estaba entre los más buscados. Carlos, de hecho, si quieres, vamos a escuchar ya de viva voz a Akash Patel cómo dio hace rato esta declaración, destacando la importancia que para ellos tiene la detención de Ryan Wedding como una persona que, además de ser narcotraficante, por cierto, Carlos, también tiene señalamientos aquí en las acusaciones en Estados Unidos de haber asesinado o de haber ordenado el asesinato tanto en México como en Colombia de posibles informantes que habían alertado sobre sus movimientos. Y que vamos a escuchar al director del FBI.
Sin entrar en detalles operativos, Ryan Wedding fue aprehendido ayer en la Ciudad de México, y para salvaguardar la integridad de la investigación en curso, no entraremos en más detalles. Pero creo que sobra decir que ir a México para encontrar a alguien que llevaba años prófugo por algunos de los crímenes más atroces del planeta requiere un esfuerzo interinstitucional amplio, encabezado por el presidente Trump, nuestro Departamento de Justicia y nuestros socios en México, y estamos muy agradecidos por esa colaboración.
Creo que Patel deja en claro, Carlos, que hay una parte de la historia que no nos van a contar, ¿no? Pero que fue evidente la intervención de agentes de Estados Unidos, más allá de que siempre debemos también de poner en la mesa, Carlos, que al presidente Trump le gusta ponerse todas las medallas del mundo y a su administración de lo que hace y de lo que no hace, ¿no? O sea, todo para ellos son éxitos, pero mira, haya sido presión, haya sido un despliegue operativo o haya sido trabajo de inteligencia de por favor, ya tienen que agarrar a este señor. Lo cierto es que para Estados Unidos el día de hoy es un asunto de gran relevancia el haber detenido además a un ciudadano canadiense que créeme que no está de más en este momento en que Estados Unidos y Canadá tienen ciertas diferencias y que el presidente Trump no está contento con los canadienses, y sin duda imagínate lo que representa ahora tener a un pez gordo canadiense aliado con los cárteles mexicanos que va a ser presentado en las cortes estadounidenses, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Arturo Ángel, gusto saludarte.
Te mando un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego, vamos al siguiente tema de Sobremesa.
2.
Salió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es la que cada 3 meses hace el INEGI. El INEGI, que es del gobierno. Ya el INEGI lo encabeza una obradorista de toda la vida. ¿Y qué es lo que muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana? Que la gente no le está creyendo a la presidencia, a la presidenta Sheinbaum, su discurso de que la estrategia de seguridad está funcionando y que ya bajaron los asesinatos. De que llegó Sheinbaum a diciembre de 2025, ha aumentado el miedo entre la gente. La gente percibe que hay menos seguridad. 63.8% de las personas que viven en las ciudades mexicanas consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. Y esto ha ido empeorando. Entonces, mientras por un lado todos los días, y aparte aquí lo comentamos, todos los días en la mañanera la presidenta está con el rollo de ya bajaron 40% los homicidios, todos los delitos están a la baja, todos, absolutamente, va funcionando la estrategia desde el presidente López Obrador, todo ese rollo. Todos los días lo tira la presidenta, todos los días. Todo ese rollo, la gente no se lo está creyendo. Y en la encuesta del propio gobierno sale que la gente cada día tiene más miedo. Volvió a subir el índice de percepción de inseguridad. ¿Cuáles son las ciudades que se consideran más inseguras, en las que la gente tiene más miedo de vivir según los que viven ahí? O sea, no es de que a mí que vivo en la Ciudad de México me pregunten, oye, ¿cuál crees que es la...? No, no, no. Tú en la ciudad donde vives, ¿tienes miedo, sí o no? ¿Dónde es donde más la gente contesta que tiene miedo? Uruapan, Michoacán. Pues sí. Fue el trimestre en el que mataron a Carlos Manso, el alcalde. Dos, Culiacán, Sinaloa. 2 años en guerra, ¿no? Ciudad Obregón, Sonora. Ecatepec, Estado de México. E Irapuato, Guanajuato. Los 5 lugares de México donde la gente que vive ahí tiene más miedo. ¿Cuáles son los lugares en donde la gente tiene menos miedo? San Pedro Garza García, Nuevo León. Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y Piedras Negras, Coahuila. Esto me parece muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque te demuestra que por mucho que la presidenta haga su propaganda y todos sus propagandistas y todos sus medios afines y todos sus periodistas funcionales, que son un montón, ¡ay, la presidenta! La gente no le está creyendo. Porque la gente enfrenta la inseguridad en la calle. Hoy en la mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de otras de las detenciones claves en México, sobre todo la que tiene que ver con Michoacán y el combate al delito de extorsión. Se refirió a la detención del Botox y la forma en que reaccionaron los del Botox en Michoacán haciendo narcobloqueos. Escuche usted.
Una respuesta muy oportuna por parte de Guardia Nacional y también de la Policía Estatal de Michoacán, donde inmediatamente acudieron a las carreteras, a las vías de comunicación donde iniciaron bloqueos. Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas delincuentes que trabajan para ellos y que muchas veces son los que, bueno, en este caso fueron los que quemaron los vehículos, fueron ellos, no fue, digamos, una parte de la población. Ayer recibimos cualquier cantidad de comunicados, denuncias anónimas, donde la gente pues está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención, pues es la persona que extorsionaba no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino también a gran parte del pueblo.
3. Hay una enorme indignación en Estados Unidos por la detención por parte de agentes del ICE de un niño de 5 años de edad durante un operativo en Minnesota. El niño se llama Liam Conejo Ramos. Salió del kinder junto a su papá y al llegar a su casa, los agentes se llevaron a los dos a un centro de detención de Texas, al papá y al niño. Al papá, que es de origen ecuatoriano, lo acusan de pues estar sin papeles en Estados Unidos. El abogado dice que tiene un proceso de asilo que está en activo. La persona que vive con ellos le rogó a los agentes que por favor le dejaran al niño. No hicieron caso. La fotografía del niño siendo custodiado por los agentes de la ICE, llevado a estas instalaciones, pues ahí está, ¿no? Y ha generado una enorme indignación. El presidente J.D. Vance justificó el asunto, dijo que no podían dejar al niño ahí a la intemperie, que no es válido el argumento de no detener a ilegales porque tienen hijos. Vamos con Armando Guzmán hasta los Estados Unidos, hasta Washington. ¿Cómo estás, Armando?
¿Qué tal? Con mucho gusto estar contigo, Carlos. Esto tiene indignado a medio mundo. Te voy a decir, literalmente, al mundo entero, porque esto ha corrido por todas partes. Igual que es noticia en México, es igual noticia en muchos países latinoamericanos y alrededor del planeta. Porque esta es una injusticia. En realidad, cuando tú escuchas la realidad de las cosas y la realidad de esta familia, el padre de este niño, Adrián Alexander Conejo Arias, que ya está detenido con el niño, como tú informabas, en el sur de Texas, en Daly, Texas, él no estaba ilegalmente en el país. Él entró con toda esta oportunidad que dio el gobierno anterior para que la gente viniera a Estados Unidos y lo hiciera a través de una aplicación en internet. Sí. Entraran a este país, se les diera un permiso de trabajo y se les diera una estancia legal. Entonces, ellos no son ilegales, no están ilegalmente aquí. Ellos pidieron permiso, les dieron permiso de entrar. Que a Trump no le guste lo que hizo el presidente Biden, ese es otro problema y esa es otra situación. Pero este hombre no debía estar en este momento en donde está. La cuestión es que J.D. Vance y otros funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, incluido el truculento Stephen Miller, que es por todas partes el autor de muchas de estas cosas. Stephen Miller le ha dicho a los agentes que tienen total inmunidad y que pueden tomar todo tipo de fuerza y ejercer todo tipo de abuso en contra de toda esta gente que es una peste en Estados Unidos. Entonces, cuando tú escuchas eso y cuando él te dice, ustedes tienen todo el respaldo del presidente y nadie los va a tocar, y el presidente en otras ocasiones le ha dado inmunidad a los agentes, como en el caso de Renee Goods, una mujer que sufrió 3 disparos en la cara y en el pecho cuando trataba de escaparse en Minnesota, que también cubrimos. Todo eso, cuando el presidente le da a la gente que hizo eso inmunidad, entonces pues todos los demás pueden tomar exactamente lo que quieran. Te voy a decir, el niño tiene 5 años, le llama Conejo Ramos, como tú dices, y él fue utilizado para convencer a la madre que estaba dentro de su casa de que saliera. La madre está embarazada y tienen otro niño de 15 años, y ella se negó a salir. Fue entonces que llevaron al niño con el padre, pero mientras toda esta refriega fue vista por todas partes, y entonces el niño está hoy con el padre en un centro, en este centro, en Daly, que te digo, está hecho para familias, y entonces pues tienen más comodidades que lo que sería una cárcel, pero al final de cuentas es una cárcel de inmigración, con toda la suciedad y la falta de orden y la falta de aseo y la falta de todo que hay en este tipo de situaciones y en este tipo de instituciones. Y ahora la situación legal de esta familia en realidad está en el aire, mientras los abogados tratan de llegar a algún acuerdo. Y lo que me decían es que en la Casa Blanca hay quien está aconsejándole al presidente Trump que reconozca que ha habido errores en la aplicación de esta ley, porque todo esto que se había convertido en uno de los asuntos que le daría la victoria a Donald Trump en todo este año político, pues ahora se ha convertido en exactamente lo contrario. Es una de las cuestiones más difíciles que él va a tener que enfrentar, y es una de las cosas que más le está reclamando la gente, porque están hartos de ver este tipo de maltrato con la gente que está en muchos casos ilegalmente, pero en muchos otros, como en este, pues están haciéndolo con gente que es inocente de lo que le acusan.
Muchas gracias, Armando. Estamos al pendiente y muchos saludos.
Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.
Siguiente de Sobremesa. 4. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues mira, yo quisiera ya darte datos más contundentes sobre la economía mexicana, porque habíamos estado viendo algunas cifras pues un poquito más optimistas hacia el cierre de año. Sin embargo, hoy salió el IGAE, este indicador global de la actividad económica que nos da una pista de cómo se comportó la economía en noviembre en este caso, y fue un mal dato. La economía en noviembre cayó menos 0.2% en su comparación frente a octubre, o sea, en la tendencia. En la comparación anual creció poquito, creció 1%, pero lo que estamos viendo, Carlos, es caídas pues prácticamente en todos los sectores, ¿no? En las secundarias, en las terciarias, menos en las primarias, pero sí estamos viendo un comportamiento pues que no nos lleva a pensar que la economía mexicana va a dar un brinco como esperábamos. No un brinco gigante, pero un brinco que nos llevara a crecer por lo menos 0.7 en lugar de 0.4. Entonces, fue un mal dato el del IGAE. Y tenemos también el dato de las empresas constructoras. Y aquí sí, Carlos, por donde lo veamos, estamos viendo pues datos muy negativos. De entrada, el valor de la producción, lo que vale la producción de las empresas constructoras, cayó 8% en su comparación anual, y el personal ocupado, la gente que trabaja en ese sector, cayó 4.1%, pero acumula 15 meses a la baja. Entonces, esto ya no te habla de, pues fue un mal mes, pues es que noviembre es complicado. No, esto ya te habla pues de una clara tendencia en que las empresas constructoras, el sector construcción, pues está pasando un mal momento en México. Como si no hubiera cosas que hacer y que arreglar, infraestructura que construir, vivienda que construir, Carlos, lo que vemos es que las empresas constructoras no se están moviendo.
Así Muchas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Hasta luego.
Hasta luego. Arely Paz, ¿qué nos tienes desde España?
Carlos, para México terminó la feria de que retomó pues la era de los neoliberales. ¿Por qué? Porque la feria retomó justamente lo que eran antes de esta estrategia del Tren Maya. Regresó con las 32 representaciones, cada uno con su stand, con su comida, con sus colores, como quisieran ponerlo, del color que fuera. Y hay una inversión de 250 millones de dólares para un hotel en Quintana Roo. Hablaron de 25 hoteles más. Hablaron de que Cancún será la única ciudad en México que tendrá vuelos a las 16 ciudades, sedes del Mundial. Un punto importante es la seguridad, y sobre todo en un año deportivo en donde se va a poner especial atención en la trata de personas. Esto me dijo la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para W Radio.
Claro, hemos platicado con ellos, hay una estrategia de seguridad a nivel nacional que está siendo positiva, hay que trabajar más, tenemos un menos 40%, como ustedes lo han escuchado, en delitos de alto impacto, pero además nosotros hemos fortalecido con la ONU, con diferentes instituciones internacionales, el código de conducta, este código que va a hoteles donde hay una prevención y un protocolo de reacción contra la trata de niñas y niños y jóvenes. Entonces, es parte de estos acuerdos donde vamos modificando lineamientos y vamos alimentando nuestras plataformas.
En México, la presidenta Carlos insiste que la visita de los reyes al pabellón de México es una señal para los pueblos originarios. Uh-huh. En España, todas las notas, ninguno habla de este tipo de señales ni nada, más bien hablan de la presencia de los reyes y nada más. Pero lo único que sí se ha vuelto viral aquí en España es la intención del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, pues de construir 180 rascacielos. Y bueno, la presidenta insiste en esta señal.
Es un símbolo que los reyes de España se hayan acercado a los stands de México en la Fitur y que pues hayan platicado, conversado con integrantes de indígenas, mexicanos, mexicanas. Pues esta conversación es importante.
¿Los invitaría a México?
No, ya vamos a ver. Primer símbolo importante.
Bueno, pues eso fue lo que dijo la presidenta. Esta noche, Hora de México, tendrán un primer corte para saber exactamente cuánto ganaron, porque hubo muchas promesas, Carlos. Los que sí saben cuánto van a ganar son los españoles, porque dicen que con Fitur en estos 5 días van a ganar 500 millones de euros con 255 mil visitantes. Nada más dicen de la fiesta, 17 millones de euros. Carlos, así las cosas desde Madrid.
Gracias, Arely Paz. 1:39, último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos la sobremesa contigo, como siempre, adelante.
Con todo gusto, Carlos. La selección mexicana que ayer se enfrentó a Panamá, un partido en el que no podíamos esperar tampoco mayor fluidez en el desempeño del Tri, un equipo mexicano que pues tenía un equipo alterno, gana 1-0 a los panameños, elementos rescatables, porque sobre todo hay que entender que no están los europeos, pero hay una realidad que no nos queremos dar cuenta a veces. Tampoco es que seamos Argentina, ¿no? Que la selección son 18 europeos o 20 europeos, ni remotamente. Es una selección cuya columna vertebral viene de Europa. Pensemos en Raúl Jiménez, en la delantera. Pensemos en Edson Álvarez, en la media. Edson, que por cierto podría cambiar de equipo en este mercado invernal y dejar el fútbol turco del Fenerbahce, al que recién llegó. Pensemos en los centrales, el cachorro César Montes, que juega en Rusia, o Johan Vázquez, el capitán del Genoa. Más que eso, pues el chino no ha estado jugando en el Anderlecht, ha estado lesionado. Santi Jiménez lleva una lesión dilatada con el Milan, se espera que llegue bien a la Copa del Mundo. El caso de Quiñones, que está en el fútbol saudí árabe. Así que con lo que hay, México enfrentó a Panamá, saca el partido ganando 1-0. La reflexión de Javier Aguirre terminando el juego es en relación a los dos futbolistas que te comentaba, me parece ayer o antier, que tuvieron ya el one-time switch para poder jugar con el tricolor. Me refiero a Richard Ledesma y a Brian Gutiérrez, los dos del Guadalajara, uno de Phoenix, el otro de California, y ya portando el uniforme tricolor, escuchamos a Javier Aguirre.
Son
tres chicos que nacieron en Estados Unidos, pero prefirieron ser mexicanos, jugaron para México, y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar, y bueno, los tres aguantaron bien el tipo, no desentonaron, y efectivamente estoy contento, son chicos con mucho futuro, y por ahí algún otro, que la Hormiga, esta gente que tiene 20 añitos, 22 añitos, pues yo creo que vamos encontrando un equipo que si podemos trabajar mejor y más tiempo, pues encontraremos soluciones y a partidos como el de hoy.
El equipo mexicano se va a enfrentar el domingo ante Bolivia en un partido un tanto atípico en términos de horario, entendiendo que normalmente se juega un poquito más tarde, pero debido a que el estadio no tiene las condiciones de iluminación, va a estar comenzando a la 1:30 de la tarde. Bolivia, que busca meterse a la Copa del Mundo por conducto de la repesca intercontinental, a disputarse al cierre del mes de marzo. El conjunto boliviano, que de milagro se metió al tren de la Copa del Mundo luego de un mal cierre de eliminatoria por parte de Venezuela, y ahora va a enfrentar a Surinam por su lugar en el Mundial. Carlos, la información.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los cinco de sobremesa.